nos atiende doña Julieta Rivero sobre el tema que más nos preocupa, además de la pandemia, que es el tema de los derechos humanos, de las muertes a los líderes sociales, a los líderes indígenas, a los que firmaron un acuerdo de paz, se desmovilizaron y están encontrando la muerte. Doña Juliet, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Es usted muy amable. Tenemos una confusión. Sí. De un lado, el gobierno nos informa de unas cifras. Del otro lado, la Defensoría del Pueblo nos da otras cifras. Y como que en un tema tan delicado no se entendería, doña Juliet, yo no sé si usted lo tiene más claro, ¿a qué cifra nos debemos atener de víctimas?
Claro, es un tema delicado. Nosotros hemos documentado, hemos recibido 133 denuncias de muertes de activistas, de defensores y de líderes sociales, de los cuales verificamos 90 en el 2020. Eso corresponde a las informaciones que nosotros recibimos. Pero claro, hay otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que tienen un despliegue territorial más amplio y podrían captar más casos de los que nosotros captamos. Entonces, no pretendemos nosotros tener, digamos, las cifras de todo el universo de lo que está pasando, pero sí una muestra que nos permite analizar las tendencias y hacer recomendaciones al gobierno para mejor responder a esta tendencia muy preocupante y que continúa siendo muy alta de asesinatos de líderes sociales y lideresas en los territorios.
Representante, ¿cómo evalúan ustedes desde la ONU? Es un punto que usted manifestaba en su informe anual. ¿Cómo evalúan ustedes el reciente informe de la JEP sobre falsos positivos y las críticas que ha recibido?
Pues nosotros hemos valorado muy positivamente el avance de la JEP en la investigación de los denominados falsos positivos. También hemos valorado muchísimo la acusación que se ha formulado contra el antiguo secretariado de la FARC-EP por crímenes de lesa humanidad. Para nosotros es muy importante que la JEP pueda avanzar, digamos, con esta investigación. Creemos que es en el interés de todas las instituciones del Estado y del gobierno de Colombia y de los ciudadanos y las ciudadanas colombianas que se esclarezcan estos hechos y que se haga justicia. Y que es muy importante además apoyar a las víctimas que están llevando estos casos y a las ONGs que realizan un trabajo muy importante hacia la JEP.
Sí, yo quisiera preguntarle si para ustedes los esfuerzos del gobierno nacional para frenar, para evitar los asesinatos de líderes sociales, tal vez ese esfuerzo está fallando.
Pues mire, nosotros hemos visto que la unidad especial de investigación de la Fiscalía ha avanzado y en estas investigaciones y está dando, digamos, resultados positivos. Claro, siempre se puede reforzar esa acción. También valoramos muchísimo el rol de las alertas tempranas en anunciar estos riesgos. Hemos tenido una discusión positiva con el ministro del Interior, que está dispuesto a trabajar con nosotros para ver cómo damos asistencia técnica para mejorar la respuesta institucional a estas alertas tempranas. Entonces creo que hay la posibilidad de digamos mejorar la respuesta e incidir en estos contextos de violencia que son los que generan estos riesgos para los líderes sociales.
Entre las organizaciones defensoras de derechos humanos ahora en Colombia hay otra preocupación. Es la intención por parte del gobierno nacional de concentrar toda la información en la Fiscalía, quitándole así independencia a la Defensoría del Pueblo, que como usted señalaba, ha tenido una presencia muy amplia a nivel nacional a la hora del reporte. Y que lo que se esté buscando es maquillar las cifras de muertes de defensores de derechos humanos en Colombia. ¿A ustedes cómo les parece esa idea de concentrar la información simplemente en la Fiscalía y quitar la independencia que hasta ahora manejaba la Defensoría y la Procuraduría?
Sí, mire, para nosotros este tema no es realmente un tema de cifras, sino de prevenir la violencia y los contextos que que están generando estos riesgos para los líderes. Creemos que es importante que las diferentes instituciones del Estado y del gobierno coordinen sus esfuerzos para hacer frente a esa violencia y estos contextos que vulneran sus derechos, pero que cada institución tiene que cumplir con su mandato. Es decir, si una institución tiene el mandato de investigar, pues tiene que investigar todas las denuncias que reciba. Si tiene el mandato de prevenir o de darle seguimiento a los casos, pues que lo haga. Y en ese sentido, tuve una conversación con el defensor donde él me asegura que la Defensoría va a continuar ejerciendo el rol que siempre ha tenido frente a estos casos. Y igualmente tuve una reunión con el fiscal y en esta reunión estuvimos de acuerdo que acá lo más importante es enfocar la acción del Estado hacia el desmantelamiento de estas redes que están generando violencia contra líderes sociales.
Señora Juliet, yo quiero que usted nos haga una visión global de cómo ve al Estado colombiano en la tarea de hacer respetar los derechos humanos. Porque en su informe se habla de masacres, en su informe se habla de la situación de los líderes sociales, y por supuesto pues son las cifras que resultan escalofriantes. Pero más allá de las cifras, uno quisiera saber es hasta dónde el Estado está cumpliendo con la tarea, hasta dónde sí se está trabajando de manera efectiva para proteger los derechos humanos de todos los colombianos. ¿Cuál es la evaluación que hace Naciones Unidas al respecto?
Pero una de las grandes preocupaciones de nuestro informe es el incremento de la violencia en varios territorios del país, que se ve representado en este aumento en el número de masacres que hemos documentado en el 2020. Y sentimos que esa violencia y esas masacres están ocurriendo en los lugares donde la presencia del Estado es débil. Y por eso una de nuestras grandes recomendaciones es que las instituciones civiles del Estado lleguen a estos lugares para estar con la población y poder proteger sus derechos. Para nosotros también es muy importante que se refuerce la implementación del acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz de cierta manera había previsto que estas situaciones podrían ocurrir y había trazado las rutas y los mecanismos a través de los cuales se podía responder. Y dentro de eso, por ejemplo, está la propuesta que se adopte una política de Estado para el desmantelamiento de estos grupos criminales y herederos del paramilitarismo. Entonces nosotros pensamos que el Estado puede reforzar el énfasis que le está dando al acuerdo de paz y sobre todo a las garantías de seguridad y al desarrollo, digamos, y la transformación de estos territorios, para que la población de estos territorios esté acompañada por el Estado y tenga alternativas a estas, digamos, alternativas y grupos violentos.
Pues, doña Juliet, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Igualmente, gracias.
Muy, muy generoso su tiempo y sobre todo el trabajo que estos funcionarios hacen por ayudarnos a entender cuál es la verdad de nuestro lío. Bueno, entonces, estoy viendo un trino de